Velasco de la Fuente es jurista, es criminóloga, es profesora en la Universidad Internacional de Valencia, es especialista en delitos violentos y personalidad psicopática, y está despierta también una vez a la semana al menos a esta hora, 4 y 23, 3 y 23 en Canarias. Paz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenísimas noches y gracias por creer que estoy despierta.
Bueno, yo creo que acabas de dar una buena muestra de ello, ¿no? Lo digo para aquellos que puedan pensar, no, esto lo graban por la tarde. No, no, no. Aquí los crímenes se viven, el lado oscuro se vive de la misma manera que lo están viviendo los que nos escuchan ahora en directo a través de cualquiera de las emisoras de la cadena SER. Bueno, o aquellos que después lo escuchen cuando lo escuchen a través del podcast. Oye, el caso de hoy ya avanzaba algo, Paz, nos acerca a los peligros de Internet, pero cuando Internet prácticamente ni existía, ¿no? Nos habla de los riesgos que podemos correr al quedar con desconocidos. Lo que pasa que ahora ya podemos tener más elementos para ir sobre aviso. Cuando empezó el que está considerado como el primer asesino en serie que utilizó Internet, porque hoy nos vas a hablar del caso de John Edward Robinson, yo creo que quizás se aprovechó también de que el personal, sus víctimas, iban con la guardia mucho más baja, ¿no, Paz?
Exacto. Hoy en día todos estamos ya más que apercibidos de cuáles pueden ser los riesgos de quedar con un desconocido que no hemos visto jamás. Pero claro, este buen hombre, porque era un buen hombre, al menos eso es lo que parecía, pues cuando comenzó a contactar con mujeres a través de Internet, pues bueno, acaba de nacer. Estábamos hablando del año 1994, con lo cual, bueno, era algo nuevo. No se sabía todo lo que podía ocurrir cuando tú quedabas con alguien que no habías visto jamás. Y digamos que fue pionero y fue un sujeto que utilizó pues esta nueva escena para seleccionar y atrapar a sus víctimas.
Tú en los 90 quedaste con tu pareja, ¿no?
Sabía que me ibas a hacer esa pregunta.
Es que en cuanto me has propuesto este caso, y como ya hablamos de esa circunstancia que no es ajena a la historia de este programa, porque hablábamos de cuando de manera casi embrionaria se utilizaba, bueno, alguna de las cosas que son muy habituales hoy en Internet, como el chat. Había un grupo de oyentes que se reunían a través de un chat holandés, etcétera, una red de comunicación holandesa, etcétera. Allí estaba un tal Metheny, y allí se unió la que hoy conocemos como la criminóloga del Si Amanece Nos Vamos, entre otras cosas, Paz Velasco, y tú quedaste con Metheny, imagino, el primer día, fiándote muchísimo, muchísimo de él. No sé qué elementos, tenías muchos elementos, le habías hecho un examen así pormenorizado para ver quién era Metheny o no, Paz.
No, lo que pasa que bueno, fueron más de 2 años hablando con una persona que ni siquiera sabía si tenía 2 ojos y dos claro, orejas. Es decir,
simplemente si era hombre, ¿no? Porque a lo mejor
sí,
se podía
no sabía
estar
si era un hombre, exacto, si era un niño de 18 años. Es decir, a mí me dio igual. Yo las conversaciones que tenía eran sumamente apasionantes. Hablábamos de la vida, de la no vida, de la muerte, del amor, del odio. Y eso era lo importante, comunicarnos y comunicarnos con el resto de las personas que formaban parte de aquella sala. Entonces, cuando conocí ya personalmente a Metheny, habían pasado más de 2 años, y cierto es que no tenía la inseguridad que hoy en día podría tener si quedara con un desconocido.
Claro, por falta de...
No es lo mismo.
Claro, sí. Además, por falta de conocido, por falta de casuística, para entendernos, que
exacto,
es aquella que nos pone en prevengan, que por una parte es bueno, porque, claro, el miedo es algo que nos hace sobrevivir, es parte de nuestro instinto, pero si no tenemos los referentes que nos provocan el miedo, a lo mejor nos acercamos, como hicieron las víctimas de John Edward Robinson, pues con esa candidez, con esa ingenuidad. Y esto que me has dicho de lo que te atraían, lo que te fascinaban las conversaciones con Metheny.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Cuatro y media, 3:30 en Canarias. La realidad siempre supera a la ficción, y no solo en el ámbito del crimen, sino en muchos otros. Imagino que todos recordáis ese contrato de sumisión que el guapo y adinerado Christian Grey hace firmar a la inocente Anastasia Steele. si ella quiere seguir a su lado, debe adoptar el rol de sumisa, de esclava sexual, para así satisfacer una de las parafilias de este joven lleno de clichés. Pero bueno, a ver, la escritora de esta historia no había inventado nada nuevo, evidentemente. Mucho antes de su publicación, año 2011, un hombre al que todos respetaban, buen vecino, buen padre, conocido como un esposo cariñoso, ya hizo firmar un contrato con extremas cláusulas a una jovencita que quería ser su esclava sexual. Bueno, ¿y sabéis dónde encontró a esa jovencita? Pues sí, a través de internet. Y bueno, esto hoy en día no suena especialmente descabellado, pero si decimos que la fecha era 1994, entonces sí, porque John Edward Robinson, como decíamos, está considerado un pionero. Bueno, se le considera el primer asesino en serie que utilizó internet para buscar víctimas a través de la red, online, a través de chats, a través de foros. Encontró en la red un coto de caza ilimitado. Desde 1993 y hasta que fue detenido, lo fue el 2 de junio del año 2000, hasta esa fecha interactuó con mujeres en diferentes chats de contactos, dejó tras de sí 8 víctimas. Porque a través de internet muchas personas abren, siguen abriendo puertas que en la vida real no abrirían. Y sí que es cierto que esto puede llegar a tener fatales consecuencias. Hoy se puede hablar del homicidio por internet, es decir, aquellos crímenes que se cometen cuando la víctima y el agresor han interactuado online, cuando la red es su punto de encuentro. Que recordemos que los asesinos, sobre todo los asesinos en serie, se adaptan a la sociedad y desde luego a la modernidad. Intentan, como es el caso del que nos va a hablar Paz Velasco de la Fuente esta noche, intentan incluso adelantarse a ella. Así que, bueno, han pasado de publicar anuncios personales en la prensa a comunicarse a través de internet, aunque el fin continúa siendo el mismo, la búsqueda y la selección de víctimas. Paz, no sé si podríamos empezar por ahí, por la metodología, antes de entrar a analizar los crímenes en concreto que se le atribuyen a John Edward Robinson. No sé si hay alguna nueva escena del crimen vinculada a internet.
Lo cierto es que la hay. Todos sabemos lo que es la escena del crimen, es el lugar donde interactúa una víctima y su agresor, el victimario. Y estamos acostumbrados a que sea un espacio físico, un parque, una calle, un parking. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nace internet, surge una nueva escena del crimen, esta escena del crimen virtual, en la cual ya no es necesario que haya una interacción física, que estén en el mismo lugar físico la víctima y el victimario, sino que ya es un punto de encuentro donde hay un primer contacto entre esas dos personas para que, por ejemplo, después queden en la realidad, queden en un espacio físico, como hacía John Edward Robinson, o incluso para cometer muchos delitos, los denominados ciberdelitos, sin que tengas que tener un contacto con esa víctima, un acoso, un phishing, un sexting, etcétera. Entonces sí, la modernidad, la tecnología, los cambios han hecho que el delincuente, y un delincuente con una tipología muy variada, con muy variados perfiles, se adapte a estas nuevas tecnologías, se adapte a la modernidad y surjan nuevos delitos.
Robinson no siempre fue un asesino, sí que fue un delincuente y además muy versátil, ¿no?
Exacto. Empezó a delinquir, pues bueno, cuando tenía tan solo 26 años, y para hacer, digamos, acotar las, porque fue un sujeto muy versátil. Digo que fue porque ya no delinque, porque está en prisión, pero fue muy versátil porque, digamos, que llevó a cabo y perpetró diferentes tipos de delitos. Entonces, vamos a centrarnos al principio, del año 69 al 83, en todo tipo de los delitos que cometió, que sobre todo eran estafas y falsificaciones. Fijaros, ya con tan solo 26 años, cometió su primer delito de apropiación indebida, nada más y nada menos que de 33.000 dólares de la clínica donde trabajaba como técnico de rayos X. ¿Y cómo consiguió ese trabajo? Bueno, pues lo consiguió falsificando sus títulos y sus credenciales.